Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Les habla y saluda Hilda Lizarazu junto al profe de Historia, Sebastián Merallo, y la profe de Matemática, Ayelén Campero, a través de Zoom. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a todo el país en esta Radio Federal, transmite Radio Nacional, Radio Nacional Clásica nos cede este espacio, con sus 49 filiales y se extiende por la red de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, hasta las zonas más alejadas del país, aquí desde Ciclo Orientado, donde muchas veces es el único medio informativo con que cuentan. Así que comencemos con el Ciclo Orientado de esta radio escuela y ayúdenos a entender algunos mensajes que nos trajeron Ayelén y Sebastián. Pero, como siempre, desde este comienzo de mes de octubre, les voy a contar del chatbot. Ahí va. Nuestro robot muy simpático de WhatsApp, que algunos chicos, ahí está, algunos chicos y chicas ya conocen, chicos y chicas de todos los niveles de estudios, pero aún nuestro chatbot exaspera y espera conocer a todos los chicos y chicas que nos escuchan. ¿Será que alguno de ustedes no ha hecho el juego de chatbot? Bueno, yo se lo voy a explicar. Simplemente tienen que marcar 11-3-2-7-5-2-1-3-9, 11-3-2-7-5-2-1-3-9, y encontrar a través de este juego pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listos para entrar en acción cuando termina la clase, por supuesto. Ahí está nuestro chatbot cantando. Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos, que vamos a ver en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre, por supuesto, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta, y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Al final de cada programa, le vamos a volver a recordar sobre este robot chatbot amigo del Ciclo Orientado, pero le vuelvo a pasar el número: 11-3-2-7-5-2-1-3-9. Hoy saludamos a la provincia de Córdoba. Vamos a saludar a Radio La Minga 94.7, Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda. Radio La Ronda FM 91.1 en Córdoba, Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierras Chicas, Sarmiento, General Paz. Villa Nos Radio, Copi Villa Carlos Paz, FM 100.7, Radio Nativa FM 99.5, están desesperados como saludan todos. Bravo, bravo. Radio Tortuga, FM 92.9. Córdoba, Valle de Parachabasca o Parabachasca. Así es. Saludos a todos, a todas las radios desde este Ciclo Orientado Radio Escuela. Voy a bienvenir aquí en el piso, tirado en el piso, el profe de Historia Sebastián Merallo. ¿Cómo estás?
Perfecto, Hilda. Hola, Aye también.
Aye también. Allí está, allí en esa pantalla.
Y saludemos a Chatbot también, ¿no? Que hoy ahora nos resta un poco de trabajo y responde algunas preguntas.
¿Ya hiciste, profe, algunas preguntas del chatbot?
¿Sabes que todavía no? Voy a utilizarlo en el día de hoy para...
Allí no, dice que no.
Yo me anoté el teléfono. Bueno, algo está, algo, che.
Es simpático, chatbot.
Aprovechemos hoy que seguramente van a quedar algunas dudas e interrogantes de la... de la clase. Si te parece, empezamos, Isla.
¿Cómo no? ¿Querés que te diga que te... Uy, le di un manotazo al micrófono. ¿Puedo anunciar el tema del día?
El interrogante del día de hoy.
El interrogante. Es así. ¿Cómo y para qué se inscriptaban mensajes en la Segunda Guerra Mundial?
Vamos a intentar responder esto desde historia y matemática, ¿no? Tenemos bloques interdisciplinarios nuevamente y y conectados. El programa va a tener, este programa clase, va a tener algunos objetivos en el día de hoy. En la parte de historia vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uno de los hechos más significativos del siglo XX, que no lo vimos aún en el siglo orientado. Y a través de ese análisis vamos a intentar reconocer la multicausalidad y los elementos que permiten explicar los diferentes acontecimientos históricos. Cuando decimos multicausalidad, hablamos de las múltiples causas que explican un hecho, en este caso la Segunda Guerra Mundial, y diferentes dimensiones a partir de las cuales podríamos pensar o estudiar este hecho histórico. También vamos a reflexionar, por lo que dice la pregunta en sí misma, ¿no? Este interrogante del día de hoy, vamos a hablar sobre el desarrollo tecnológico y científico, y vamos a tratar de identificar distintos actores y actrices que intervinieron en este proceso histórico. Y en esta clase también, Hilda, si bien no quiero adelantarme al tema del final, va a quedar claro por qué la ESI es una cuestión transversal a todas las materias y nos va a permitir resignificar la vida de uno de los actores de esta historia, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial.
Bien.
Me gusta que te da intriga, así que ahora vamos a
ver de poco por qué. Sí, escucho la música de fondo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué son los mensajes encriptados, profe? ¿Cómo sería?
Son mensajes en clave, podríamos decir, que se mandaron a través de diferentes comunicaciones durante la guerra para que no los intercepte el enemigo, o si los interceptara, no los pudiera descifrar. Pero si te parece, vamos a hacer un breve resumen de qué es la Segunda Guerra Mundial, por si los chicos y chicas no lo tienen claro, pues no lo vimos, además.
Claro que me parece.
Dijimos, bueno, que la Segunda Guerra es un hecho emblemático del siglo XX. En este caso vamos a destacar, también dijimos, la dimensión científica y tecnológica, o sea, no nos vamos a embarullar tanto con las fechas, ¿no? Y lo fáctico, digamos. Y vamos a hablar más de la circulación de la información, la comunicación y demás. La Segunda Guerra, fechas entre 1939 y 1945... Recordemos la primera, que sí la vimos, de 1914 a 1918. Y podemos decir que no fue solo una guerra mundial, es decir, a escala global, sino que también aparece otro concepto, que es el de guerra total. Si te parece, escuchamos un audio que tenemos de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda del nazismo, ¿no?
Dale, a ver.
Goebbels aprovechó la desazón por la derrota de Stalingrado para dar pábulo a la histeria colectiva. La guerra total fue la respuesta de Goebbels a la exigencia de los aliados de una capitulación incondicional. Goebbels decía: los ingleses afirman que el pueblo alemán se opone a las medidas del gobierno para una guerra total. Dicen ellos que el pueblo no quiere la guerra total, sino la capitulación. El auditorio: jamás. Goebbels: ¿queréis la guerra total? El auditorio: sí, Heil Hitler.
Horrible.
Tremendo, ¿no? Ahí hablaba de guerra total, Goebbels, ¿no? Este concepto que si queremos, bueno, pensar qué significa, podemos decir que la totalidad de los pueblos de esos países que intervinieron en la guerra se pusieron al servicio de esta guerra total, y también pusieron al servicio sus recursos y toda la producción, ¿no? Todo el capital humano, el capital militar, la naturaleza misma, ¿no? Y todos los científicos y los recursos también tecnológicos se pusieron al servicio de esa guerra. Por eso fue una guerra total que a algunos pueblos les costó directamente la vida, ¿no? Y no llegaron a...
Locura total. 5 años de guerra, Segunda Guerra total.
Una guerra larga, ¿no? También, ¿no? Ahora bien, ¿por qué razón estuvo por qué razón estuvo lugar la Segunda Guerra Mundial? O sea, vamos a ver un poco también rápidamente sus causas. Dijimos que íbamos a hablar de multicausalidad, o sea, múltiples fenómenos o condiciones que dan lugar al fenómeno. Uh-huh. Podemos primero pensarla como una continuidad de la Primera Guerra, que dijimos se daba entre 1914 y 1918, porque obviamente continúan algunas tensiones. Son guerras bastante cercanas, ¿no? En tiempo. Incluso también por las condiciones que impone, ¿te acordás, Hilda, el Tratado de Versalles, que es el Tratado de Paz que se firma luego de la Primera Guerra, donde Alemania termina pagando de alguna forma los platos rotos como si fuese la única culpable de la Primera Guerra, y se le impone, además del desarme, algunas condiciones económicas. También la depresión del año 30, que hablamos en otros programas y lo vimos bastante, así que los chicos y chicas lo tienen claro, que permite que aparezcan nuevos modelos alternativos al capitalismo clásico, como por ejemplo el fascismo y el nazismo, ¿no? Modelos más de intervención estatal. Podríamos decir a grandes rasgos que la depresión económica que se da entre el año 1929 y 1933 fue como una especie de crisis del capitalismo, que lo que hace es que las grandes empresas busquen soluciones dictatoriales para poder sobrevivir a la crisis misma, ¿no? Entonces ahí aparecen el nazismo y el fascismo como nuevos modelos políticos y también económicos, ¿no?
Me estoy deprimiendo, profe.
Era una situación caótica y tremenda para Europa y para el mundo, ¿no? Así, bueno, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión militar de Alemania sobre Polonia, y el avance luego sobre Austria, llegamos al conflicto que se extiende hasta 1945 y se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos, por un lado, causas económicas, dijimos la Gran Depresión, habíamos hablado en su momento del desempleo, ¿no? La caída de los productos brutos y también cómo aparecen las industrias bélicas en
ahí
avance.
Había, eso le iba a preguntar, había venta de armas, empezaron a fabricarse.
Claro, fabricación de armas para superar la crisis. También toda la producción puesta al servicio de la guerra, por eso decíamos guerra total.
Qué espanto.
Y causas políticas, ¿no? Como siempre, el avance sobre los recursos económicos, sobre distintas disputas territoriales y por recursos, ¿no? Y también una lucha fuerte de otro tema que hablamos ya una vez, que era la Revolución Rusa, que se dio en 1917. Hay una lucha, ¿no?, entre el fascismo y el comunismo por la hegemonía, ¿no?, por la disputa de poder ideológica y política, ¿no? Bueno, ahora, en este escenario que se da la Guerra Mundial, donde se enfrentan dos grandes bloques, tenemos por un lado el Eje, Alemania,
Italia. Sí, eso le iba a decir,
Italia,
para
Japón.
Recordarle a los chicos, los de un lado y del otro la grieta.
Ponemos la grieta, los grandes bloques. El Eje,
bloques.
Por un lado, Alemania, de Hitler, Italia de Mussolini, Japón, y también Hungría y Rumania. Del otro lado, los aliados, Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Francia, y luego del 41, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Bien.
Atención con esto porque hablamos de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia se enfrentan. En la Segunda Guerra Mundial, no, son aliados. Son parte del mismo bloque. Ahora, este conflicto alcanza un escenario planetario, aparecen todas las potencias intervinientes y el resto de los países también. Y es una guerra total, como dijimos, pero vamos a hablar también de la comunicación, porque digo, si hay una guerra a nivel planeta, tiene que haber una comunicación fluida, y en esta época no teníamos los medios de comunicación. Claro, no había teléfono, pero no tan extendido, había radio, había radares, había ciertas formas de enviar a través de ondas mensajes, pero que podían ser interceptados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos interceptan nuestro mensaje, pueden descubrir ciertas cosas, ¿no? ¿Dónde vamos a realizar un bombardeo? ¿Dónde va a atacar un barco? ¿Dónde va a disparar un submarino? Diferentes cosas, ¿no? Por eso los mensajes se mandaban encriptados. Y ahí tenemos el eje de la clase de hoy. Preguntamos a una alumna, a ver si sabía, para que nos dé la pista disparadora, de qué eran los mensajes encriptados y cómo y para qué se encriptaban mensajes en este hecho histórico que es la Segunda Guerra, y si piensa que se siguen utilizando el día de hoy, y nos respondió Sofía Laspina de Rosario Santa Fe.
A ver qué dice.
Soy Sofía Laspina de Rosario y voy a hablar de mensajes encriptados. Los mensajes encriptados son aquellos que están escritos bajo códigos y que no pueden ser legibles para las personas que no conozcan el código. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto se utilizó mucho para enviar información militar y que los enemigos no puedan entender las coordenadas de ataque o la información que estas personas querían enviarse entre los mismos ejércitos. Para esto, intercambiaban letras por otras letras del abecedario, por símbolos o por números. Entonces, el enemigo no podía entender cuál era el mensaje que querían enviar. El código más conocido de esta época fue el código Enigma, hecho por los nazis, que cambiaba todos los días. Entonces, para los enemigos era imposible descubrirlo, hasta que un matemático creó una máquina que podía descifrar el código todos los días. Eso tuvo una gran importancia para la finalización de la guerra y fue una gran arma. Se dice que fue la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, todos y todas utilizamos códigos encriptados para mandar un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, y que ninguna otra persona de Internet pueda entender qué es lo que dice ese mensaje. La mayor parte de la información en Internet está encriptada para que pueda ser seguro y que nosotros podamos utilizarla de forma cotidiana.
Sofía Laspina de Rosario Santa Fe. Así que el código Enigma fue descifrado.
Es muy bueno lo que dice Sofía, porque nos adelanta gran parte de lo que vamos a hablar ahora en esta parte final de este bloque.
Bien.
Dijimos, ¿no?, una guerra con muchos escenarios y que la comunicación era clave porque había que comunicarse de una punta a la otra del mundo. También había, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de la guerra y la de los países, la inteligencia interna, espías, ¿no?, contraespionaje.
Aparte, esos códigos van cambiando a diario. ¿Cómo le vas diciendo que cambiaste el código?
Si había que ver cómo descubrir cómo funcionaba esa máquina, pero vamos de a poco, ¿no?
Perdón,
la guerra, no, está bien, pero porque vamos a ir llegando a deshilar esto porque es complejo. La guerra podía tener muchos escenarios, entonces había que enviar mensajes, dijimos, ¿no?
Sí.
En ese momento habíamos hablado de la radio, ¿no?, de la aplicación masiva de radiotransmisores y ese tipo de cosas, la radio de frecuencia, por ejemplo. Y si bien estas herramientas servían para enviar mensajes, Hilda, era importante ocultar la información. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, para que tenga lugar el conflicto, un conflicto de tamaña magnitud, la comunicación, el acceso a la información se vuelve esencial Y acá aparece esto que nombraba Sofía de la máquina Enigma, que lo que hacía era encriptar mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno escribía un mensaje y la máquina lo decodificaba, lo cambiaba.
Ella mandó unos mensajes al final de su frase, eran unos venteveos que pegaron unos trinos, ¿los escuchó usted?
Claro, claro.
Era mensaje para mí eso.
Mensajes encriptados. Bueno, y la máquina lo que hacía era cambiar el mensaje que uno escribía, ¿no? Imaginemos una máquina de escribir, pueden buscar imágenes en internet si tienen acceso. Era como una máquina de escribir, lo que hacía era cambiar el mensaje y llegaba ese mensaje cifrado a otra misma máquina, la máquina llamada Enigma, era una máquina alemana. Llegaba hacia otra máquina que esté en otro punto del mapa y cambiaba el mensaje, lo traducía, ¿no?, a lo que uno quiso poner originalmente. Ahora, esta encriptación que tenía la máquina, que era un dispositivo de rotores que tenía sobre la máquina, cambiaba cada 24 horas.
Perdón, o sea que, rotores. Explíqueme rotores.
Tampoco podría explicar claramente lo que es un rotor.
Disculpe.
Porque soy profe de historia, pero...
Pero es un
se lo podemos pasar al de física.
Es, ¿no?, un elemento que se pone delante de
pero
la máquina.
Pero es un elemento que se pone... Está dentro de la máquina. Era una máquina mezcla eléctrica con mecánica.
Como una roldana.
Claro, como una roldana que va girando. Bien. Y cambiando las letras. Y tenía un código, ¿no? Estaba programada, okay, con cierto código para cambiar las...
¡Qué molesto!
Las letras. Era complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, pero si el mensaje era interceptado, estaba obvio, encriptado. No podía, digamos, leerlo una persona cualquiera o el enemigo en este caso, ¿no? Esto pasó mucho tiempo, a lo largo de la historia. Desde Julio César, hablamos del cifrado de César, que era asignarle una letra a cada número. O sea, como para
ahí ya viene la parte matemática, que Aye nos va...
Ahí
nos
ya va a venir
a
la parte matemática que le vamos a
desencriptar.
A y en la Segunda Guerra Mundial, imagínate, Hilda, esto está ya mucho más sofisticado. Hay máquinas como Enigma, que eran máquinas mucho más destacables y con todo un sistema informático ya cercano a la informática moderna, ¿no? El cine reflejó esto de Código Enigma. Hay una película que se llama El Código Enigma, que es del año 2014, el director es Morten Tildum. Bien. Y el protagonista es Benedict Cumberbatch, que es un actor conocido. Enigma, dijimos, era el nombre de la máquina de rotores, tipo máquina de escribir mecánica, que había sido patentada en 1918, o sea, ya cercano a la Primera Guerra.
Era vetusta.
Y era, claro, y era fácil de manejar, entonces por eso era muy, muy conocida. Ahora, había que ver cómo descifrar el mensaje de la máquina, y para eso primero había que tener la máquina. Entonces, los británicos, ¿qué hicieron? Se juntaron con los polacos, que tenían esta máquina, la habían logrado interceptar. Entonces, tenían la máquina, pero no sabían cómo descifrar los mensajes. Ahí aparece el matemático Alan Turing, que es un matemático británico, que se encargó de trabajar para el Servicio de Inteligencia Británico y tratar de desentrañar cómo era el mensaje que enviaba la máquina, que duraba solo 24 horas.
Esto los alemanes seguían mandando mensajes.
Por supuesto.
Que otros los estaban leyendo por ahí.
Mensajes de todo tipo, ¿no? Desde cómo estaban las condiciones climáticas hasta
qué
lugar
iban a
bombardear, por supuesto. Entonces ahí aparece el profesor Alan Turing, que era un británico matemático de la Universidad de Cambridge, cuyo expertise no era la política y la guerra, de hecho no hablaba alemán. Pero él lo que decía era que los mensajes eran como rompecabezas. O sea, no hacía falta saber hablar el idioma de origen del mensaje para descifrarlo.
Concepto.
Y con la máquina Enigma que ellos tenían, trata de descifrar el mensaje que tanto americanos, rusos como franceses no podían desencriptar. Y lo que hace es crear otra máquina, ¿no? Él dice, para desafiar a esta máquina Enigma vamos a crear otra. Y bueno, así finalmente llega a creando una máquina que logra quebrar el mensaje nazi, descifrar el código y así logra salvar más de 14 millones de vidas. Lamentablemente, por su condición sexual, porque él era homosexual, lo van a juzgar, va a ser perseguido y fue procesado en el año 1952 por su homosexualidad. Por Inglaterra. Años después, por esta condena, él aparece muerto en 1954 en condiciones sospechosas. Se piensa que se suicidó. De hecho, se dice que él mordió una manzana que tenía algún tipo de cianuro o veneno y por eso luego Steve Jobs toma para la marca Apple la manzana mordida. Es un mito, así que no lo...
Lindo.
Como profesor de historia debo decirlo, pero es un lindo mito. El hecho es que, bueno, él descifró esta máquina.
Yo pensé que la manzana de Apple se la habían pedido a John Lennon y Paul McCartney de Apple Records.
O a Newton.
Tenía eso.
O le cayó a Newton en la cabeza también, ¿no?
También.
Bueno, lo cierto es que a finales de los años 60 recién se conoce el logro de Alan Turing, que no tuvo casi reconocimiento en vida. Y bueno, también ahí nos damos cuenta cómo esta cuestión de la ESI, a la luz de los días de hoy, es impresionante y fundamental, ¿no?
Increíble. Bueno...
Nos queda seguir ahora con la profe de matemática, que nos va a contar un poco cómo se desencriptan los mensajes. La veo allá ahí a través de la pantalla.
La profe de matemática entra con una música triunfal, casi como de la Guerra de las Galaxias, parece.
Y Alan Turing, uno de los padres de la informática y la la ciencia moderna, ¿no? Aye, ¿vos estás preparada como para...?
Yo la veo, pero no la escucho, Aye.
Ah, sí, ¿me escuchan ahí?
Ahora
perfectamente.
Sí.
Perfectamente. Ah, muy bien. Muy bien.
Profe.
No, sí, me parece buenísimo todo lo que contaba Seba. Si querés te doy un poquito, te amplío un poquito más lo de la máquina.
Dale.
Que me parece que está buenísimo. Esto que decían de los rotores, imagínense como perillas de la cocina.
Sí.
¿No? Pero en vez de... En vez de que son como continuas, digamos que uno lo puede poner en la altura que quiere, en rotarlo como quiere, tiene como trabitas, ¿no? Tenían como muchas de estas trabitas, o sea, muchas de estas perillitas, y cuando nosotros combinamos esas perillitas, lo que pasa es que vamos a tener como una manera de codificar el mensaje distinta. Entonces, claro. Si yo, no sé, roto la primer perillita 3 veces, la segunda 1, la cuarta 5, y así, bueno, voy a tener... Muchísimas combinaciones para poder codificar, o sea, para poder cifrar el mensaje. Entonces, lo que pasaba era que estos mensajes, como ellos estaban tan seguros de que iban a poder, de que nadie los iba a descubrir, porque por lo que decía Seba, ¿no? Todos los días iban cambiando las perillitas. Entonces, lo que hacían era directamente mandaban por radio los mensajes, estos mensajes encriptados. Los mandaban por radio y cualquiera lo podía escuchar, total, no pasaba nada, no lo iban a poder descifrar. Y bueno, y ahí lo que pasó esto con Turing fue que se dieron cuenta de que a la mañana siempre mandaban el reporte del clima. Entonces, o sea, a las 6 de la mañana decían, bueno, son las 6 de la mañana, el clima es tal, y todas los mensajes terminaban con la palabra Hitler, en algún lado estaba Hitler. Entonces ya, de que poder combinar letras de cualquier manera, a saber que en algunas partes de los mensajes tenemos que tener determinadas palabras, ahí la cosa es como que achica un montón el universo de posibilidades. Entonces ahí fue donde hicieron algunas computadoras que sí fueron probando, porque digamos, una máquina de las más potentes le llevaría más de 24, hoy en día, ¿no? Digo, le llevaría más de 24 horas poder probar todas las combinaciones de las perillas y tratar de traducir. Entonces
tiempo.
En ese momento, ya teniendo esta herramienta, lo que hicieron fue, bueno, reducir un montón la cantidad de posibilidades y, gracias a eso pudieron descifrar. O sea, era más fácil cada mañana, sabiendo que tenía que estar tal o cual palabra, poder deducir el código. Entonces,
profe,
eso es como...
Aye, sí. Pero esos mensajes, ¿cómo se enviaban? ¿De audio, sonidos? ¿Eran de radio o mensajes de radio?
Eran de radio. No sé exactamente si serían como tipo una clave morse, ¿viste? Tipo letras, de cómo era enviado, o si eran por ondas, pero sí los mandaban abiertamente. Eso es lo más loco, ¿no?
Podemos verlo en el próximo bloque y ahora nos vamos con una música para terminar este primer bloque recreo. ¿Nos vamos al recreo, profe?
Por supuesto.
Sí. Escuchen, amigos, vamos a escuchar Los Mundos Posibles, La Guerra de Japón.
Voy a preparar café. Empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado de dormir. Repasé mil veces nuestra historia. Como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor. Que no me alcanzará. Imaginé encontrar aquí a la flor más rara del oriente. Me propuso un pacto de esos que se rompen siempre muy rápidamente. Como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor. Que no me alcanzará. Para ganar la guerra del Japón. Para ganar la guerra. Van a quedar algunos sueños por cumplir. Miro las fotos del futuro y es ahí donde te darás cuenta el mar que te olvidaste en mí. Más de
Además no hay fútbol ni boxeo. Ya regué las plantas, ya fumé, ya chequé mil veces el correo. Como siempre, tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor.